Bueno, para profundizar en qué va pasando en el camino de la contemplación, si yo voy tomando este camino como camino para mi vida, me puede resultar útil comprender algunas dinámicas que se dan en este camino. Podríamos decir que el camino de la contemplación como un camino vital es un camino de vuelta a casa. Volver a casa. Cada vez que experimentamos que nos vamos, nos subimos o nos sumergimos en el mundo del pensamiento o en el torbellino emocional o en la variedad de impresiones o de impulsos que me envuelven y volvemos, como podemos, a ese centro, a través de aquello que nos ancla en el presente, estamos volviendo a casa. Cada instante que se me regala de estar presente, estoy enfocado, alineado, mi mirada está puesta en el centro. Mi mirada vuelve al origen. Podemos decir que todo el camino de la vida, por eso la contemplación es como el camino de la vida, es una vuelta al origen. Vuelta al origen que no es vuelta a lo arcaico, sino a lo original, a lo que nos origina, nos hace ser lo que somos. Y por eso lo central de nuestra humanidad, de nuestro ser hombres, varones y mujeres, es eso que viene del origen. Y en el origen, ¿qué encontramos? Lo más originario, la fuente, nuestra identidad y nuestra casa. ¿Qué es? Es pura bondad, pura luz, pura presencia. Y en ese centro soy. En ese centro soy. Mi yo que necesita decirse a sí mismo, necesitamos tener un yo, o sea, ser alguien. Mi ser en ese centro es un yo, yo soy. Ese yo soy está en ese centro. Libre, libre de ataduras, despojado de miradas ajenas, intrusas a la propia identidad, despojado de lo que desde afuera me puede determinar, me puede dar bondad desde fuera. Si ese núcleo central es mi identidad, cuando estoy distraído de esa identidad, de esa casa, de esa fuente, de ese origen, mi identidad está dispersa, mi atención está dispersa, y entonces necesita de un afuera que le diga quién es. Necesito de un afuera como tutor o como sostén que me haga sentir, saber, y entender que soy valioso, que soy pura bondad y que soy amado. Son esos sentires tan esenciales para tener una identidad, para ser. La distracción, el camino es entre la atención que vuelve al origen, y la distracción. La distracción de ese centro. Podemos pasarnos la vida distraídos. La contemplación nos está volviendo siempre a casa. Y nos vuelve amablemente a casa. Si pudiéramos dibujar o representar esta vuelta a casa, podríamos dibujar en el centro un gran corazón, si ustedes quieren, con enorme luminosidad y brillo. Y ese es el núcleo bueno y luminoso que somos. Y que ese núcleo bueno y luminoso que somos no lo hemos perdido, ni siquiera por eso que la tradición cristiana se llama el pecado original que acuñó Agustín, San Agustín, que no es lo más profundo de nosotros mismos. Es decir, todo lo que en mí está herido, lastimado, deformado, todo lo que en mí es vulnerabilidad, todo lo que en mí es manifestación de un yo débil, todo lo que puede tomar forma egocéntrica, es decir, centrarnos en nosotros mismos de manera autorreferencial, todo eso no es mi esencia. No es mi lugar de origen, no es mi verdadera casa. Entonces el camino es estar volviendo y por lo tanto convertirnos en observadores y en acogedores de lo que no soy mientras vuelvo a lo que soy. Y cuanto más vuelvo a lo que soy, más en lo que soy, en eso que soy, Dios es. Mientras más vuelvo ahí, más puedo ver cómo funcionan en mí los mecanismos, los movimientos distractivos de ese centro. Ese núcleo bueno y luminoso, con ese núcleo bueno y luminoso estamos en contacto cada vez que estamos en un instante de presente. Y por eso de allí siempre viene calma, viene paz, viene fuerza. Ese núcleo es fuente de lo amoroso. Lo amoroso no está ligado solamente a los sentimientos, a lo que solemos ligar lo amoroso. Lo amoroso es ese centro. Por lo tanto, volver allí una y otra vez, conscientes de que siendo eso lo más profundo, lo menos profundo, pero que forma parte de nuestra vida, es lo que rodea el núcleo bueno y luminoso que somos. Y lo que rodea el núcleo bueno y luminoso que somos es lo que le podemos llamar el estrato oscuro. Podemos llamarle el inconsciente o una parte del inconsciente. ¿Por qué hay que decir que el famosísimo inconsciente o subconsciente tiene dos dimensiones? Una que es la con la que denominamos el estrato oscuro, todo lo que no está ordenado al centro, todo lo que se separó del centro, todo lo que se escindió del centro. En ese estrato oscuro perviven en nosotros sentimientos, emociones, mentalidades, manera de ver, manera de entender, creencias, actitudes, hábitos, tendencias. El estrato oscuro no es lo malo. No es lo malo que debamos tachar o negar. En el camino de la contemplación, como en todo auténtico camino de espíritu, las claves no son la negación, sino la integración. Por lo tanto, todo lo que está en ese estrato oscuro está llamado a ser integrado. Está llamado a ser visto. Está llamado a ser abrazado. Y podemos decir que del centro viene una fuerza abrasadora. La fuerza abrasadora de todo lo oscuro de nuestra vida. Y en este sentido es un proceso de iluminación. Y por eso de darme cuenta, de estar cada vez más consciente a todo eso que viene de ese, eso que rodea el núcleo bueno. Pero junto al núcleo bueno que está en el centro y es lo más profundo, viene el estrato oscuro que constituye, está constituido por el inconsciente personal y por el inconsciente colectivo. También en ese estrato oscuro está resonando en nosotros, resuena en nuestros sentires, resuena en emociones, resuena en sentimientos, resuena en movimientos que tenemos, que no sabemos por qué los tenemos, lo que viene de lo colectivo, del inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo tiene una primera referencia, que es el inconsciente familiar. Después hay un inconsciente, podemos decir, desde lo inconsciente familiar entramos en el inconsciente más social, si queremos. Hasta podríamos decir que llegamos a un inconsciente astral o universal. Todo está resonando, está como bullendo en esa dimensión del estrato oscuro. Y hay otra capa, una tercer capa, podemos decir, núcleo bueno, estrato oscuro, tercer capa, que más que una capa podríamos decir que es una gran muralla que rodea al estrato oscuro. Y esa muralla, que está bien expresado como muralla, es dura, es el conjunto de las resistencias, de los mecanismos aprendidos para protegernos y proteger nuestra propia identidad, nuestra propia imagen, proteger el sentido de nosotros mismos, porque no se puede vivir sin sentido de nosotros mismos. La muralla protege de los elementos vivos que están ahí rodeando el núcleo bueno. Es la capa protectora. Todos tenemos una capa protectora. Así como biológicamente nuestro cuerpo tiene a través de la piel, y la piel tiene distintos niveles, ¿no? La dermis, epidermis, que nos protege y nos separa también del exterior, esta capa es protectora. Nos protege del fondo oscuro. Con la dinámica contemplativa, lo que vamos haciendo es direccionar la mirada hacia el centro bueno, hacia el núcleo bueno y luminoso. El punto es que esa dirección se va a topar con que hay una muralla y vamos a sentir muchas veces esa muralla. La muralla, el muro, los muros de nuestra vida. Los muros hemos aprendido a edificarlos y a construirlos para protegernos. Con el muro me protejo de partes de mí mismo, las que están en el estrato oscuro. Con el muro me protejo de la sombra. Con el muro me protejo de lo doloroso. Con el muro me protejo de lo que avergüenza, con el muro me protejo de la culpa, con el muro me protejo de la amenaza de desintegración. El muro me da la seguridad de estar integrado. Pero también con el muro me estoy protegiendo del acceso al núcleo bueno. Entonces nuestras murallas que erigimos, que aprendimos a erigir, En nuestra vida y las constituimos desde pequeños, nos separan de la sombra y también nos separan de la luz. ¿Qué hace la contemplación? Nuestra práctica contemplativa, nuestro entregarnos al presente, siguiendo nuestra práctica, orientados al presente a través de la respiración, a través de las manos y a través del nombre o de aquello que vos, por camino espiritual, elijas para anclarte en lo divino, en la identidad más profunda de todo ser humano, que es lo divino en mí, que coincide con el yo soy, limpito y luminoso, que llevamos dentro. Nos protegemos entonces de la luz y nos protegemos de la oscuridad. Es curioso y también maravilloso caer en la cuenta que anhelo, mi anhelo fundamental me conecta con el núcleo bueno, y ese anhelo fundamental es el anhelo de todo lo bueno, lo bello, lo verdadero. Anhelo una felicidad sin límites. Anhelo a Dios. Anhelo un encuentro. Anhelo. El anhelo es mucho más que una emoción o que un deseo. Es constitutivo. Es metafísico. Es transpsicológico. Me constituye. Cuando practicamos y decimos, aquí estoy, anclamos el anhelo en el centro. Cada vez que dices, aquí estoy, me entrego, los ojos se clavan en el centro. No hay nada tan bello como entender la vida como ojos que miran la fuente del amor. Ojos que miran al amado. Ojos que miran y que son mirados. En ese centro expandemos nuestra razón de ser más profunda, que es mirar y ser mirados. Ser vistos y ver. Cuando me anclo allí, siento fuerza. ¡Wow! ¡Qué bien! La vida fluye. Fluyo con ese centro. El punto es que entre medio de ese centro hay interferencias. Está la coraza o la muralla. ¿Qué es lo que hace la permanencia contemplativa? Miren, esto es increíble. Es desgastar, como si cada presente vivo fuera una especie de bomba, bomba que se arroja, un exocet, no sé si se acuerdan del exocet, una especie de proyectil que es tirado a la muralla, que apunta a la muralla y busca desgastar o ahuecar esa muralla, que está bien constituida, es sólida, es fuerte. Las defensas que tenemos, tanto para la sombra como para la luz, nos defendemos de la luz, también, porque es muy hermosa. Nos defendemos de lo hermoso. No es extraño que haya partes de nosotros que digan, no, le tengo miedo a tanto bien. Le tengo miedo a tanta libertad. Anhelamos la libertad, pero ser libres nos produce un enorme miedo. El miedo viene del estrato oscuro, pero la libertad florece del centro. Mientras tanto, depende cómo me enfoco y si permanezco enfocado, como puedo, enfocado, de tal manera que se vaya desgastando el cimiento de ese muro. Se vaya ahuecando. ¿Qué hace la contemplación? Ahuecar la muralla. Ahuecarla. Desgastar la resistencia. Y por eso decimos que es necesario permanecer para que eso ocurra, y por lo tanto, una palabrita clave de este camino, para que haya transformación y no simplemente una práctica más que yo pueda tener, una práctica más espiritual que puedo tener en mi vida. La contemplación puede ser una práctica más que no entra al centro y por lo tanto no transforma, no permanece. Entonces no trabaja sobre la muralla defensiva y protectora que todos tenemos. Entonces es una práctica de barniz, una práctica de superficie, práctica espiritual de superficie. Fuera de la muralla está el ámbito que le podemos llamar precontemplativo. ¿Qué es lo precontemplativo? Lo precontemplativo es toda la actividad que yo tengo basada en pensamientos, en acciones, en sentimientos, y me ubican fuera de la muralla. Por lo tanto, fuera del estrato oscuro, zona peligro, zona de peligro. Hay un cartelito que dice zona de peligro. Y por lo tanto, fuera del origen y de la fuente luminosa. Podemos ser precontemplativos toda nuestra vida, es decir, actuando, haciendo, sintiendo, pero la lógica de lo precontemplativo es la lógica de lo conocido y de lo que yo controlo. Controlo mis pensamientos y desde ahí puedo ser muy religioso o no religioso, puedo relacionarme con Dios de acuerdo a lo que aprendí, a lo que recibí, entonces hablo, siento, decido, desde ese ámbito precontemplativo donde sería mi propio yo actuando. Ese sería el yo de superficie, no es el yo malo, ¿eh? Es el yo de superficie. La decisión de permanecer en lo contemplativo hace eso. ¡Au! ¡Cállate! Dice el Gong. ¡Cállate! ¡No hables más! Es la sabiduría del Gong. Mirá, ¿te das cuenta? ¿Ya está bien? ¿Está bien? Me voy a callar. Digo dos cositas más. La decisión de permanecer orientados, que yo decida y me entregue con determinación a esa orientación a Dios, a esa orientación al presente, a esa orientación al centro, ya me ubica en el ámbito contemplativo. Y el ámbito contemplativo tiene sus leyes. ¿Cuáles son las leyes del ámbito contemplativo? Para que ocurra un desgaste de las resistencias que construyeron muros y atentos. Si permanezco en el presente, permanezco volviendo, se va a ir rompiendo el muro, se va a ir ahuecando, pero una vez que se ahueque, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a empezar a salir de adentro? Lo que está en el estrato oscuro. Entonces empieza a emerger la sombra. Yo necesito, para mantenerme en el ámbito contemplativo y no distraerme fuera del ámbito contemplativo, es decir, en el ámbito del pensar, del actuar, del sentir, necesito permanecer orientado al centro. No con rigidez, sino con atención viva. Entonces, volver la atención una y otra vez. Porque cuando estoy en cierta calma, porque estoy en el presente, la calma no es onza. La quietud no es onza. Lo que hace la quietud es avivar el avispero, mover el avispero. Cuando hay quietud, ¿qué dice el inconsciente? Ah, muy bien, genial, estamos bárbaros, no hay peligro. La quietud es una especie de inyección de confianza. Entonces me relajo y cuando me relajé empieza a fluir, empieza a aparecer la sombra. Es exactamente la misma lógica terapéutica. En la terapia, en todo proceso terapéutico, es fundamental que se establezca una relación entre acompañante y acompañado, o entre la persona y el terapeuta, de confianza, cuando yo siento que estoy frente, está asegurada la confianza, recién ahí mi inconsciente dice, ah, ahora sí, ahora puedo empezar a hablar de lo que no quiero hablar. Ahora puedo habilitar lo inhabilitable. Ahora puedo desnudarme. El desnudo. Qué interesante. Miren, una imagen bíblica del Génesis. Se dice que al comienzo, dentro de esa imagen que es mitológica, ¿no?, para tratar de expresar una verdad profunda, de que Adán y Eva, como figuras simbólicas, ¿no?, de la creación humana, están en el paraíso y están desnudos. Estar en el paraíso significa estar en el centro. Estar en el eje, estar en la fuente, estar en casa. Cuando estaban allí, estaban desnudos y no había problema con estar desnudos. Al salirse del centro, la desnudez comenzó a vivirse como vergüenza y necesitaron taparse. Voy a cubrir mi desnudez. La desnudez original que somos es maravillosa, porque es maravilloso estar desnudos en nuestra esencia. Pero al salirnos del centro, necesito llenarme de ropajes y cubro mi desnudez. ¿Qué va a pasar en el proceso de la permanencia contemplativa? Que va a empezar a desnudarse mi fondo. Porque la llamada es a volver a la desnudez original. Donde estoy desnudo y estar desnudo me hace libre. Sin ropajes, sin roles que me definan. Conectado con la esencia, conectado con mi ser, conectado con la fuente del amor. Yo allí soy hijo, soy hermano. Allí soy fuente amorosa. La desnudez está cubierta de ropaje. Y eso es peso, es carga. Hace que yo no viva ligera mi humanidad, ni por lo tanto libre. Lo que va a hacer la permanencia es traerte del fondo, desnudarte aquello que cubrimos. Por vergüenza, por la vergüenza original de estarme escondiendo de la mirada amorosa. La vergüenza original de no permanecer en la fuente de ser amados. Porque es increíble, pero la huida, todos huimos. Queremos huir muchas veces. Me quiero ir de aquí. Registrá los me quiero ir de tu vida, de tu día y de una sentada, ¿no? Cuando digo, me quiero ir de aquí, es me quiero ir de la fuente, porque es muy hermosa, supone estar en la amplitud de ser amados y ser amantes, ¿no?, en una reciprocidad infinita. Huir, huimos, nos vamos de casa, somos hijos de una huida, y toda huida tiene un componente de dolor. Toda huida es dolor. Porque el dolor no es simplemente de cosas que me pasaron, de hechos de mi vida. El dolor más raíz de todos los dolores, y que es la matriz de todo lo otro que me va a doler en la vida, me va a doler cuando alguien me desprecia, me va a doler cuando soy abandonado, me va a doler cuando alguien ejerce violencia sobre mí, me va a doler un abuso, me va a doler la injusticia. Todos esos dolores concretitos de nuestra vida, de nuestros vínculos, tienen una raíz. La raíz es el dolor original de haberme ido del centro. Porque si yo estoy en el centro, vos podés pegarme, pero como estoy en el centro, me duele, pero anclado en el centro, inmediatamente la herida puede sanar. Vos me hacés sentir desprecio, pero como estoy en la fuente del mayor aprecio, tu desprecio lo puedo abrazar fácilmente. Cuanto mayor estoy arraigado en el centro, las heridas más pueden ser abrazadas y resueltas. Ese es el sentido del Evangelio, de si te pegan en una mejilla, poné la otra, porque estás conectado al centro, podés poner la otra mejilla, y entonces sanar la herida de manera inmediata. El punto es que como hay un dolor muy profundo, matriz, que tenemos por estar desconectados de la fuente, el dolor de estar desconectados de la fuente es casi, casi infinito. Y ese dolor muchas veces es sordo en nuestra vida. Es decir, ¿un dolor sordo qué es? Es cuando yo no me doy cuenta lo que me duele no estar en casa. Me acostumbré a vivir fuera de casa y no siento el dolor de la ausencia. No siento el dolor de que me falta la paternidad y la maternidad que encuentro en casa. La contemplación lo que va a hacer es ir a la raíz. Entonces, ¿cómo sigue esto? Continuará mañana. Entonces, las claves de la permanencia contemplativa las profundizaremos entonces mañana. Solo decir algo que nos puede ayudar para la práctica, que es lo más importante de lo que estoy diciendo, lo que nos ayude para la práctica. Insistimos una y otra vez. El silencio te cuida. El presente te cuida. ¿Por qué? Es muy profundo. Porque te mantiene orientado a la fuente. Y si estás en la fuente, estás en el sostén, en la roca más importante de la vida. Volvé ahí. ¿Qué sucede? Que vuelvo y me voy. Y vienen pensamientos, se activan emociones. Porque ante cualquier destello de luz, de quietud del presente, se mueve el estrato oscuro. Y entonces al moverse el estrato oscuro, lo primero en lo que se manifiesta es en el cuerpo. Estoy en la quietud, qué bien que estamos aquí, qué bien que estoy aquí, quiero seguir aquí. Este es mi camino, digo. Yo quiero entregarme a vivir esta permanencia. Inmediatamente empieza la incomodidad. Y una suerte de proceso que lo voy a llamar de manera grosera, vomitivo. Es decir, náuseas. Hay una parte de la permanencia contemplativa que es nauseabunda. Sentimos náuseas. Pero, ¿cuándo sentís náuseas? Cuando algo no fue digerido. Y en realidad, la maravilla de la permanencia contemplativa es que yo creo que me está yendo mal por alguna causa, porque no conecto, porque esto no es lo mío, porque con esto no puedo, pero en realidad es porque está emergiendo lo no digerido. Estoy en un proceso de náusea. Empieza a emerger de adentro. La clave es no volverme al nivel precontemplativo donde me salgo del centro. Permanezco en el centro como puedo y allí vendrían las claves que vamos a profundizar mañana. ¿No? No analizo, no intento sacarme de encima lo que estoy viendo. Comienzo a ver lo que antes no veía. Estoy mal, estoy peor que antes. ¿Qué me está pasando? Vuelvo. Mientras estoy volviendo sin analizar, estoy dentro del ámbito contemplativo. O sea, estoy atravesando la muralla y estoy atravesando el estrato oscuro. Y vemos qué va pasando allí. Y vemos qué es lo que necesitamos para permanecer. Una palabrita clave y bella que está en el Evangelio de Juan es menai, en griego, permanecer. El que permanece en mí da mucho fruto. El que permanece en mí es podado, dice Juan 15. Hay una poda en la permanencia. Y la poda es el emergente de ese estrato oscuro. Muy pocas personas atraviesan este camino. Hay pocos contemplativos. No tan pocos, porque los hay muchas veces anónimos. Pero en realidad, pocos permanecen de tal manera que la vida se vaya transformando. Porque la contemplación es inmediatamente un proceso de transformación, del cual el mecanismo de la huida, huida a la superficie, huida a lo cómodo, huida a lo conocido, huida al pensamiento discursivo, aunque el pensamiento sea piadoso, sea religioso, sea muy espiritual, o sea de la teoría que quieras de la espiritualidad, cualquiera. Pero huimos del presente, entonces, lo que me está transformando, lo empiezo a sentir como amenaza. Y de lo que se trata es permanecer, recuerden, no de aguantar. Profundizaremos.